¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Qué alegría poder estar acá, compartir con ustedes y con los que están en sus casas o con los que en algún momento quizás vean este mensaje. Hoy estamos terminando ya el libro de Timoteo. No sé si quedarán uno o dos martes. Es más, quizás hasta lo podríamos haber terminado hoy por el hilo que lleva el último capítulo. Nos toca leer el capítulo 6. Sí, del 1 al 5 vamos a leer hoy. Así que 1 Timoteo 6, del 1 al 5. Antes vamos a orar, ¿sí?, para pedir al Señor que nos guíe en esta noche. Amado Padre, gracias porque podemos estar disfrutando de tu presencia. Gracias porque podemos estar en la iglesia compartiendo un tiempo de reflexión, un tiempo de oración, un tiempo de unidad. Gracias. Yo te clamo en esta hora para que tú enfoques nuestros corazones, nuestra mirada hacia ti, nuestros pensamientos, nuestra atención, y que tú obres a través de tu palabra, del Espíritu Santo, y que toques nuestros corazones y nos enseñes lo que tenés hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. 1 Timoteo 6, versículo 1. Hay una división ahí, en realidad. Versículo 1 y 2 vendrían a ser parte del capítulo 5. En realidad, cuando hicieron la división, como que les quedó ahí de este lado. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hasta ahí nomás la porción que nos toca reflexionar hoy. Y bueno, empieza, o termina mejor dicho, Pablo con los deberes de los cristianos, que es el título del capítulo 5, donde Pablo le va a enseñar a Timoteo cómo debía conducirse. Ahora, tenemos que sí o sí refrescar algo. Pablo le escribe a Timoteo, y esto cuando lo veíamos con los jóvenes lo refrescábamos una y otra vez, en el siguiente contexto. Pablo es liberado de la cárcel, visita las iglesias que fue fundando y cuando llega a Éfeso encuentra que hay un verdadero desorden. Encuentra que hay falsos maestros, hombres de los cuales él tuvo que hacerse cargo y sacarlos a un lado. Encuentra que las mujeres, las viudas, estaban haciendo ahí un tipo de negocio y a su vez cayendo en pecados sexuales, y encuentra muchas cosas que hay que enderezar. Entonces ahí lo deja a Timoteo, ¿sí?, a su fiel discípulo, para que empiece a pastorear, a ordenar la iglesia. Y Pablo le va a enseñar a lo largo de todo este capítulo las cosas que Timoteo debe ir aplicando en su pastorado. De hecho, hasta le va a enseñar cómo tiene que ser el perfil de un anciano, de un pastor, de un obispo, ¿sí?, para que la iglesia quede ordenada. Y en este contexto es donde Pablo dice, bueno, los cristianos, los hermanos que tenían estas conductas, ahora tienen que tener estas. Y va a terminar el ejemplo, no es el capítulo 5, pero la temática de los deberes de los cristianos, hablando de los que están trabajando. En ese momento, el contexto histórico permitía la esclavitud, hoy no, pero hoy podemos compararlo tranquilamente, ¿sí?, con aquellos cristianos que trabajan en relación de dependencia, de los cuales algunos tienen jefes que son cristianos y otros que son inconversos. Y viceversa, tenemos en la iglesia, por la gracia de Dios, hermanos que han sido bendecidos y que son empleadores. No son empleados, sino que son empleadores. O quizás que son empleados, pero siendo empleados han sido hallados fieles, como José, como Daniel, y les han permitido introducir en la empresa a hermanos en Cristo, o hermanas, a fieles, ¿no? Y Pablo va a hablar de este tema, que es un tema muy delicado y un tema que tristemente hasta el día de hoy sigue afectando. Empieza con los que están, yo voy a hablar de relación de dependencia, no voy a hablar de esclavitud porque hoy no hay esclavitud. Y empieza diciéndole a los que están en una relación de dependencia, dice, tengan a sus amos dignos de todo honor, dignos de todo honor. Y esto automáticamente fui a buscar definición de honor, ¿sí? Dice, obsequio, aplauso o agasajo que se tributa a alguien. Acto por el que alguien se siente enaltecido. Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Así deberíamos actuar todos aquellos hijos e hijas de Dios que estamos en cualquier trabajo. Acá está hablando, hace esta excepción, porque en el contexto histórico, los esclavos que se convertían en cristianismo decían, no, ya está, no soy más esclavo, me revelo porque ahora soy de Cristo. Y Pablo está diciendo, no, esperen, o sea, sí, Cristo los hizo libres, libre del pecado, libre de la condenación eterna, pero en este contexto todavía la humanidad no entendió el concepto de que la esclavitud no va. Entonces, en este contexto Pablo dice, ustedes tienen que ser fieles, ustedes tienen que tratar a sus hermanos, a sus jefes, no hermanos, jefes, como dignos de todo honor. Y también esto me sorprendió porque ¿quién es el único digno de todo honor? El Señor, el Señor. Y no es que Pablo está diciendo a los que los amos de ellos tenían que ser a la par de Cristo. Lo que está diciendo, tenés que tratarlos como si fuese el mismo Señor. Son dignos de doble honor. Así dice el original, dignos de doble honor. Acá lo traducen dignos de todo honor. Y esto me lleva a la reflexión, quizá acá la mayoría de los que estamos presentes, algunos ya se han jubilado, otros tenemos empleadores, pero hablo también para el joven que está escuchando, bueno, acá lo tenemos a Leliel, a Juli, está el Martín, allá dice que están los chicos arriba multimedia, y quizás el que está escuchando en su casa, pienso en la tristeza que ha causado esto muchas veces, ¿no? De cristianos, cristianas, de mal testimonio en sus trabajos. Me pasó una vez a mí estar en una empresa trabajando y siempre me traía a casa un señor, el amado Don Tuni, que ya falleció. Y él me traía siempre a casa. Don Tuni no era creyente, pero siempre estuvo rodeado de creyentes. Y un día él hablándome, me dice, Joel, la verdad es que los cristianos siempre son tan cálidos, tan buen ejemplo. Venía hablando muy bien. Yo dije, wow, qué lindo que a pesar de, o sea, que con los años que tiene, tantos cristianos que ha conocido en el ambiente donde está, y tenga esta opinión. Y al último, cambió el tono de voz, cambió la forma, dice, pero hay uno, y me dio un nombre, que ese señor tampoco está vivo, y me empezó a hablar de ese hombre, y me habló de tal forma y tan enojado que me pesó en el corazón. Porque yo decía, qué triste que habiendo hijos e hijas de Dios, que debiendo ser transformados por la palabra, por el Espíritu Santo, moldeados día a día, no perfectos, pero moldeados de a poquito, subiendo escaloncitos, siendo a la imagen de Jesús, tengan un concepto así. Un concepto así, ¿no? Y acá Pablo va a hacer un llamado de atención. Un llamado de atención para todos los hijos y la hija de Dios. No importa quién sea tu jefe, tu jefa del trabajo, te lo dio el Señor. El Señor en el Antiguo Testamento le va a decir a su pueblo, mía es la plata y el oro. ¿Qué se piensan? ¿Que por hacer negocios, porque les va bien, o porque tienen un jefe que les paga un sueldo, que no dependen de mí? Dice, mío es, dice el Señor. Todo es suyo. Todo es suyo. Y deberíamos ser los primeros agradecidos con nuestro Señor por el trabajo, el sustento que tenemos y tratar de esa forma como si fuesen nuestro Señor Jesús mismo, el que está ahí presente, a nuestros jefes. Pero después sigue y hace otra salvedad, dice, pero aún así los que tienen amos creyentes. Y acá entra otra cosa que tristemente también ha sucedido en la iglesia. Hijos e hijas de Dios que han sido bendecidos, que tienen la posibilidad de contratar a otros, y que hoy en día se escucha tanto esa frase, mejor no tener un empleo de cristiano. Y ahí me pasó de conocer tristemente cristianos que le hacían paro a sus jefes cristianos, que le hacían juicio a sus jefes cristianos y que estaban buscando siempre de dónde sacar algo. Pero también pasa la otra parte, a esos jefes cristianos que en vez de bendecir a sus hermanos, los explotan. Tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Y Pablo va a hablar y dice, por ser hermanos, tienen que servirle mejor, no tienen que relajarse y decir, bueno, como es hermano y me va a tratar bien y no me va a echar y esto y lo otro, bueno, hago lo que quiero. No, Pablo está diciendo al contrario, tenés que servirle mejor. Y va a decir dos características que realmente son simples, pero me tocaron el corazón. Dice, porque ellos son, el original dice, son fieles. Acá dice, hermanos, son fieles y son amados. El que te contrató o al que contrataste, son fieles y son amados. ¿Fieles a quién? Al Señor, fieles seguidores de Cristo. Pero también amados, amados en primer lugar por el Padre. Pensaba, el sábado me tocó hablar en otra iglesia y el tema que me dieron fue noviazgo, ¿no? Y algo que siempre nos gusta con Flor aclarar cuando hablamos de noviazgo es en el ambiente cristiano, que no puedo jugar con los sentimientos de otro hombre o otra mujer, porque estoy jugando con otro hijo u otra hija de Dios. Y el primero que estoy ofendiendo es a mi papá del cielo. Y acá aplicaría lo mismo. No puedo jugar, no puedo tener malas actitudes con un hermano en Cristo. Ya sea que sea mi jefe o que sea su subordinado. Tengo que ser de ejemplo, tengo que servirle mejor. Y me encanta porque termina diciendo, porque son amados, son creyentes los que se benefician de su buen servicio. Y hace la salvada de su buen servicio. Y automáticamente pienso en José. José, realmente dirían los jóvenes, es un crack. Fue un crack porque siendo despojado, siendo casi el príncipe en su familia, era el hijo menor, pero era tratado como el primogénito prácticamente. Siendo despojado de ese entorno, llevado a otra nación, sabemos la historia, siempre fue de ejemplo. Y por su buen servicio y su buen testimonio, y porque él trataba siempre a cada uno de sus jefes como si estuviese sirviendo a Dios mismo, Dios lo fue ascendiendo y le fue dando mayor autoridad y responsabilidad y pudo bendecir a muchos. Por eso cuando está con la mujer de Potifar, dice, no, ¿cómo voy a hacer este gran mal y voy a pecar contra Dios? Porque para él, su vida era un ministerio constante al Señor. Él pensaba primero Dios. Nosotros decimos acá, si Dios quiere. Tengo la oportunidad de conocer a muchos hermanos mexicanos. Ellos no dicen si Dios quiere, ellos dicen primero Dios. Y la verdad es que me encantó. Porque una cosa es decir, bueno, sí, si Dios quiere va a suceder tal cosa. Y pareciera que estamos diciendo lo mismo, pero no, es como que primero Dios. No, no, a ver, primero Dios. Después que pase lo que tenga que pasar. Primero Dios. Y así debemos vivir nosotros. Primero Dios. Qué triste cuando a veces uno en la calle se encuentra con una persona y empieza a charlar, qué sé yo, y en el tema surge de repente que esa persona inconversa conoce a un hermano en la fe y te dice, ni sabía que iba a la iglesia. Qué triste, porque a veces los cristianos en la iglesia somos una cosa, pero cuando estamos en la calle, facultad, escuela, trabajo, somos tumbas, somos iguales que el resto, nos mimetizamos. Y mientras menos sepan que somos cristianos, mejor. No debería ser así. La Biblia dice, somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Cristo. El embajador a donde va portando su bandera. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, en el Chacabuco, que está el consulado español, están las banderas españolas, no están las argentinas. Porque ahí están los representantes del gobierno de España. Hermanos, hermanas, donde estemos, nuestra carta de presentación debería ser que somos cristianos. Y no deberíamos tener miedo de decirlo, Porque nuestro buen testimonio debería acompañar, debería ser de ejemplo, de bendición para los que estamos alrededor. Ahora, Pablo va cerrando la carta, pero antes hay una frase que hoy leí de William Morris y cuando la leí tenía que compartirla. Hablando de este contexto, dice William Morris: pasaré por este mundo una sola vez. Los que han ido a William Morris la deben saber de memoria porque la repetían en cada acto. Pasaré por este mundo una sola vez. Si alguna palabra bondadosa, si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra o haga yo esa acción ahora, en ese momento, pues no pasaré más de aquí. Y me encantó, esta frase es para la vida diaria. Pablo está hablando acá en el caso laboral, pero deberíamos hacer así en la vida diaria. En nuestra familia, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, en la iglesia, fuera de la iglesia. Ser de ejemplos. Y ahora Pablo sí va cerrando la carta y empieza a concluir. Recordemos que decíamos al principio que Pablo le va a dar este conjunto de herramientas a Timoteo para guiarlo en el pastorado de una iglesia que había sufrido los cimbronazos de las falsas enseñanzas, ¿sí?, del pecado sexual, de la mala administración del dinero. Entonces Pablo vuelve a retomar algo que ya habló al principio y va a cerrar su carta y le va a decir en el versículo 3: Timoteo, si alguno enseña otra cosa. No está hablando de estos últimos dos versículos que leímos, está hablando de toda la carta. Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se ajusta, no se atiene, no se moldea a las sanas palabras, a la sana doctrina de nuestro Señor, y da una serie de características. Está envanecido, nada entiende. El original dice: tiene manía por discusiones. Son privados de la verdad y tienen corrupto el entendimiento. Si alguno va en contra de la verdad, es así. Ahora, ¿qué es envanecido? Los que estamos presentes. ¿Qué más? Vacío. Vacío. Vos sabés que hoy aprendí algo nuevo y estoy relacionado con lo que dice Hernán, que en el contexto, y yo supongo que ahí lo sabes, en el contexto de los frutos, de los árboles, cuando un árbol no da fruto, se dice que está envanecido, que está vacío, sin fruto. Me llamó la atención ese concepto. Pero también envanecido es alguien que está como ciego y camina sin mirar. Y se bloqueó, se nubló ahí. Aplicado a las personas, ¿no? Pero también es muy duro porque Pablo dice: nada entiende. Y yo me detuve en este nada entiende, si bien yo sé que está hablando de falsos maestros. Digo, ¿por qué tan duro? Y ahí automáticamente lo ligué, porque no se conforma, no se moldea a las sanas palabras del Señor Jesús. Ahora, Pablo, por la gracia de Dios, pudo ver al Señor Jesús en el camino a Damasco. Y después en el Corintios cuenta cómo él fue llevado al tercer cielo y fue hablado por Dios y fue enseñado, instruido y vio cosas que no podía reproducir acá. Y Pablo, a pesar de esas cosas, tenía una humildad. Él dice: pero si alguien no hace estas cosas, nadie entiende. Nadie entiende, no conoció a Jesús. No entiende. Así como Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pablo está diciendo: si alguien no se moldea en la enseñanza de Jesús, no solamente está envanecido, no solamente está sin fruto, no hay nada, hay algo hueco dentro de él. No entiende, porque realmente no se encontró con Jesús. Pero después dice que tienen manía, ¿sí?, de discusiones que resultan en cinco cosas. Y va a decir: envidia, discordia, maledicencias, sospechas malvadas y constantes rencillas. Estoy tomando las palabras exactas que pone la cueva en el original, ¿sí? Envidia, discordia, maledicencias, sospechas malvadas, constantes rencillas. Ahora, yo pensaba que tristemente soy joven, tengo 32 años, pero me ha tocado ver iglesias divididas, separadas, por pequeñas personas que empezaron así, capaz que no estaban en el púlpito, Capaz que no tenían la paga en el púlpito, pero ahí abajo, en los hoyos, los hermanos empezaron a hacer esto, a sembrar envidia, discordia, maledicencias, sospechas, maquinaciones. Se armó un quiebre y esos hermanos, los que empezaron el problema, desaparecen, ¿no? A veces los falsos maestros no están siempre en los púlpitos. Sí, hay muchos y ya vamos a hablar un poco de eso. Pero hay que tener cuidado a veces con las cosas que pasan en los pasillos. Por el contrario, el que ama al Señor Jesús, el que conoce al Señor Jesús, va a moldearse a sus sanas palabras. Y pienso en sanas palabras y ahí es el origen de todo. Si bien después en el, todo el Nuevo Testamento hay doctrina, pero el origen de las sanas palabras de Jesús es el Sermón del Monte. Eso es lo que toma después Santiago para hablar. Y si nosotros vemos lo que el Señor Jesús enseña en el Sermón del Monte, lo que Pablo le enseña a Timoteo respecto a los deberes de los cristianos, y vemos los que producen, los que no se conforman con las enseñanzas del Señor Jesús, no tienen nada que ver. Por el contrario, aquellos enseñadores que aman al Señor Jesús, que lo conocen, que tienen intimidad, sus palabras deberían producir amor y no envidia, unidad y no discordia, palabras de bendición y no maledicencias. Por eso Pablo dice que no salgan palabras corrompidas de la boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación de los creyentes. Y por el contrario, en vez de producir constantes rencillas o sospechas, esas palabras deberían ser un manantial, como dice Proverbios. Un manantial para los creyentes, que genera un ambiente de paz, de unidad. Y sigue Pablo diciendo, dice, están privados de la verdad. Por eso ocasionan estas cosas, no entienden, están privados de la verdad. Son corruptos de entendimiento. Pero antes de terminar en el capítulo 5, va a decir algo. Dice, ellos toman la piedad como fuente de ganancia. No solamente estos falsos enseñadores están corruptos de entendimiento, sino que están corruptos en el corazón. Y yo decía, ¿por qué Pablo usa acá la palabra piedad? ¿Por qué no usa la palabra verdad? Por lo que dijimos hace un instante, ellos están privados de la verdad. No conocen la verdad. No la entienden. Sin embargo, usan la piedad. Otras traducciones ponen la religión como una fuente de ganancia. Los buenos gestos, las buenas actitudes, la apariencia de cristiano como una fuente de ganancia. Y esto cuando nos tocó hablar con los jóvenes, y lo digo también acá porque yo sé que tristemente hoy con el YouTube se escucha de todo. Y hermanos que escuchan y que, no voy a decir idolatran, pero realmente tienen cierta sintonía, cierta apreciación por algunos predicadores y que reúnen estas cualidades, que usan la religión para llenarse el bolsillo. Me pasó hace muchos años, tenía 13, 14 años, fui a un congreso de cita con la vida en Junior, se hacía en esos momentos, y ahí hemos ido con un grupo, yo era el más chico, junto con Simón. Y hay otro grupo de hermanos que eran más grandes, que ya estaban en los jóvenes. Y fue un predicador y empieza el mensaje hablando de que teníamos que ser celotes. Pero empieza el mensaje tomando como versículo el pasaje donde Pedro le corta la oreja al soldado romano. Y este hombre manipuló todo el pasaje y todo el contexto para que toda la gente que estaba ahí creyeran que el que hizo eso fue Simón el Celote. Entonces él basó en ese pequeño pasaje todo su mensaje y todo el estadio gritaba al final, Celotes, Celotes. Y miraba alrededor mío y a estos hermanos que habían ido con nosotros gritando. Y ellos decían, no soy el único que se dio cuenta. Ahora pasaron muchos años. Este hombre fue escalando, se hizo famoso, tiene su iglesia, mucho dinero, cirugías por todos lados, muchos seguidores. Y hace 2 días, con Flor nos gusta mucho estudiar el tema de los logos. Bueno, estamos en el área esa de diseño, esos programas. Y hace 2 días ella buscando ideas para hacer un logo, encontró el logo de la iglesia de este hombre. Y está el nombre de la iglesia, un recuadro, y arriba del recuadro hay lo que pareciera a simple vista, cuando uno lo ve bien de cerca, pero bien de cerca, como si fuese una guirnalda, un banderín dorado, que nada tiene que ver con el logo. Ahora, esa misma imagen me la ponía acá, y era una serpiente. Era una serpiente. Y la empezamos a buscar en carteles, y donde la mires, es una serpiente. Y eso es muy común, ¿eh?, en las sectas y en los falsos maestros, en las iglesias donde hay falsos maestros. Porque hay muchos que en realidad están comprometidos con Satanás, que son corderos vestidos de lobo y están metidos. Y que la Biblia dice, si bien habla de los últimos tiempos, pero dice, bueno, estamos en los últimos tiempos, que incluso van a tratar de engañar a los fieles, a los santos. Y la verdad es que me quedé espantado cuando vi esta imagen, porque siempre tuve un rechazo hacia este hombre y siempre a los jóvenes he dicho, por favor no escuchen, presten atención. Cuando empezó la pandemia salió a decir de que el coronavirus era el jinete amarillo. Y la verdad es que me chocó. Y hoy leí este pasaje y pensaba, ¿cuántos hombres, mujeres, que hoy se escuchan en YouTube, tienen estas cualidades? Capaz que no causan rencillas en sus congregaciones porque tienen seguidores que tristemente escuchan lo que ellos dicen y capaz que ni leen la Biblia, pero causan rencillas y problemas en otras congregaciones. Y ellos lo único que tienen es el amor al dinero. Y después Pablo va a seguir, no vamos a leer porque no nos toca, pero va a seguir hablando de estos hombres y del amor al dinero. Así que hermanos, hermanas, para cerrar el día de hoy, tengamos en cuenta el consejo de Pablo, que en realidad viene directo a nuestro Señor Jesús, porque en el Sermón del Monte él lo habló también. Te queremos a amar a nuestros hermanos y hermanas. En todo contexto, en primer lugar, hoy nos enseña en el contexto laboral. Debemos tratar los que somos empleados, a nuestros amos, como dignos de doble honor. Y si son creyentes, aún más. Pero los que son creyentes y tienen empleados, tienen que tener las mismas actitudes. Y si escuchamos estas falsas doctrinas acá, Reina Valera agrega la palabra, en el versículo, al final del versículo 5 dice, de los tales apártate. La cueva no lo pone en interlineal. Y hay las traducciones de TV, NBI, no lo ponen. Se ve que esto es un agregado del traductor. Pero la verdad es que no le queda mal. Porque hermanos, hermanas, si vemos un hombre o una mujer enseñando que reúne estas características, apártate. Tenía un amigo que solía ir también a estos eventos. Yo después dejé de ir. Y me decía, no, pero hay que hacer lo que dice la Biblia, escuchar todo y retener lo bueno. Ese chico se fue tras los negocios. Y usó la verdad. La verdad no, la piedad para el dinero. Y hoy no está acá. De los tales, apártate. ¿Sí? Oramos.